El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.
Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral semanal en febrero del 2021. Y bueno, nosotros acá seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y para hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos una vez más por esta estación a través de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estará con nosotros nuestro amigo Gerardo y nuestra amiga Juliana. En este programa 133 de Reto Viral Semanal, seguiremos hablando de política. La semana pasada dijimos que la política era el arte de ponernos de acuerdo. Hoy veremos cómo llegamos aquí, cómo empezó todo esto de la política. Vamos a la información.
Semana.
Imagina al hombre primitivo en cualquier punto del planeta. A lo mejor por acá, por el lago de Texcoco, donde eran cazadores de mamuts. Son nómadas, o sea, viajan de un lugar al otro, probablemente siguiendo a los animales que cazan y recolectando plantas, frutas, raíces, semillas y demás. Ves un grupo. Generalmente se trata de grupos familiares, o sea, son parientes entre ellos. Deben ponerse de acuerdo en cómo cazar al mamut. Y te voy a contar cómo lo hacían. Cavaban un gran hueco en la tierra, lo suficientemente grande para que pudiera caer completo el mamut allá adentro. Lo tapaban con ramas y luego hacían grupos de ellos con antorchas encendidas y correteaban a la manada y la aventaban hacia donde tenían estas trampas, que eran los huecos en el suelo. Caía algún mamut, ahí desde arriba lo rodeaban, le tiraban flechas y ahí terminaban con el pobrecito mamut. Y bueno, ¿quién hizo este plan? ¿Cómo acordaban entre ellos quién cavaba el hoyo, quién encendía las antorchas, cómo le harían para asustarlos? En los grupos familiares suele ser el patriarca del grupo quien organiza, aunque seguro con los aportes e ideas de todos. Eso quiere decir que no solo basta con tener una buena idea de cómo cazar al mamut, sino que hay que tener el poder para convencer a los demás o la fuerza para obligarlos para que esta idea se haga realidad. Por eso cuando la gente critica en la política y dice es que se debería de hacer esto, pues sí, pero eso es nada más la mitad del asunto. Tal vez se podría hacer lo que la gente propone, pero lo más difícil es tener la capacidad de convencer y de incidir en la sociedad para que las cosas se hagan como se está planteando. En esta época había patriarcas de los clanes familiares, ya sea porque era el más fuerte o mediante el miedo o la violencia se imponía a los otros. Pero fíjate, si la ley del clan decía que el patriarca era el padre, el que decidía y el que tenía el poder, pues ya nadie discutía, ya los demás simplemente se ajustaban a la ley del clan. Este es el pasado de la política, ponerse de acuerdo con un fin común, cazar al mamut. Pero, ¿qué pasa cuando estos grupos son más grandes? Cuando ya está dividido el trabajo entre quienes cultivan la tierra, los que cazan, los que crean objetos. ¿Cómo se ponen de acuerdo para que lo que hacen todos sea un intercambio que les permita a todos vivir mejor? Hablemos de las culturas de la antigüedad en lugares tan diferentes como Mesopotamia, Egipto, China o acá los aztecas y los mayas. La sociedad se dividía en gobernantes y sacerdotes, que casi siempre eran como el mismo grupo. Altos funcionarios, que son los que hacían todo el rollo burocrático, ayudaban a organizar las cosas, por ejemplo, ir a cobrar el tributo y llevar el registro de quién pagó, ¿no? Jefes militares, por si alguien se atrevía a oponerse. Artesanos, que son los que hacían las cosas bellas que conocemos de todas estas culturas. Y campesinos y esclavos, que eran los que garantizaban el alimento y el servicio para todos y la construcción de las obras y todo lo demás. Todos todos estos eran gobiernos teocráticos. Eso quiere decir que los gobernantes eran al mismo tiempo jefe político y religioso. En Egipto y en China incluso se consideraba que los dioses eran quienes daban el poder a los gobernantes. ¿Cómo se hacía política en estas sociedades? Bueno, pues para evitar eso de tener que ponerse de acuerdo, ya sabes, mucho problema, pues tenían reyes o su equivalente, faraones, así se llamaban en Egipto, y así pues nadie pelea, ya sabes que el que tiene el poder después va a ser el hijo de ese y ya no nos metemos en líos. Y bueno, la política la hacían más bien cuando se peleaban el poder adentro de las cortes de los reyes o los faraones. Y a veces, ya sabes, están las historias de que unos envenenaban a otros, otros mandaban matar a otros y así para quedarse con el poder. Y todo esto fue así hasta que en el siglo VI antes de Cristo, en Grecia, surgió la polis, o sea, las ciudades-estado que ponían sus leyes y las discutían en el Senado. El Senado, pues, era como un grupo de notables y entre ellos discutían cómo se debían hacer las cosas. Ahí, en la polis, filósofos y nobles discutían lo que se iba a hacer, qué era lo mejor para los ciudadanos. Y esto permitió que se experimentara, por ejemplo, dejando a los comerciantes tomar decisiones de cómo podrían organizarse mejor para el comercio. Y al final del día, lo que inventaron fue la democracia. Esa idea de que no hay que imponerse, sino ponerse de acuerdo. Esto fue un gran avance. En realidad, si tú no tienes consenso y te le impones, es más fácil que alguien decida envenenarte o mandarte matar que si tienes su espacio para dar su opinión y poder tomar acuerdos. Pero no crean que estos derechos que crearon en la democracia griega eran para todos. Eran solo para los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Eran hombres ricos y libres. O sea, las mujeres y los esclavos, no. En esa época, Platón era de los más grandes pensadores de la antigüedad y para él era muy importante educar a los ciudadanos y a los políticos, los cuales debían ser preferiblemente filósofos que ejercieran la más rigurosa justicia. Y tú dirás, justicia, pero la justicia esa le corresponde a los jueces. Pues en ese tiempo no. En ese tiempo, si dos particulares estaban peleando, iban donde el rey y el rey decidía quién tenía la razón. En su obra La República, Platón planteó un modelo de organización ciudadana, una polis en la que se hacía realidad su ideal de comunidad y justicia. Así la sociedad podía estar conformada por los gobernantes, que estos estaban en el Senado, los guardianes, que eran como la policía y el ejército, y el pueblo, que mantenía a los otros dos grupos cultivando la tierra y haciendo todo el trabajo concreto. Después vino Aristóteles, alumno de Platón, que afirmaba que el hombre era un animal político y que se distinguía de los demás animales porque pertenecía a la polis, o sea, porque vivía en una ciudad. Para él, la política era la ciencia fundamental porque siendo el hombre sociable por naturaleza, requiere de un gobierno que establezca regulaciones para todos. Ningún gobernante, por más sabio que fuera, podía prescindir de la ley, la cual actuaba a favor del interés público, por lo que debía ser obedecida voluntariamente. El caso es que estas ideas de democracia las tomaron después los romanos, que eran un imperio con un emperador, pero que también incluyeron parlamentos y grupos de gentes que discutían y iban poniendo este tipo de organización en los lugares que conquistaron. Y recuerda que los romanos pues conquistaron la mitad del mundo occidental, hay muchísimos lugares y parte de África y parte de Medio Oriente. El caso es que llevaron a todos estos lugares las ideas y así se generalizó la idea de que era mejor hacer política y acordar entre todos que tener unas formas fundadas en la ley del más fuerte y en la violencia. ¿Cómo ves?
¡Reto viral!
¡Reto viral!
Y bueno, para platicar de política se encuentra con nosotros el día de hoy vía telefónica nuestra amiga Juliana. ¿Cómo estás, Juliana?
Bien.
Oye, Juliana, platícales a nuestros amigos cuántos años tienes.
10.
Oye, Juliana, cuéntanos, ¿a ti te gusta la política o regulis regulis?
Regular.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues a veces la política me desespera, pero también es muy buena.
¿Por qué te desespera y por qué es buena a veces?
Me desespera porque luego los de política a veces se aprovechan Y bueno, cuando es muy buena es cuando toca como un buen presidente, un buen rey en otros países.
Oye, ¿y tú crees que es mejor que nosotros le dejemos, porque no nos gusta mucho, regulis, a los políticos que decidan qué es lo mejor para todos, o que todos participemos en discutir qué es lo mejor para todos?
Yo creo que todos decidamos qué es bueno para quien.
Exacto, pero para decidir entre todos, pues tenemos que informarnos de la política, ¿no crees?
Sí.
Porque, ¿tú crees que qué es mejor, la ley del más fuerte o la democracia donde todos decidimos?
La democracia.
Pues ahí tenemos una contradicción, porque si no nos gusta la política, pues se quedan nada más ellos decidiendo por nosotros. ¿Y lo que ellos deciden nos afecta?
A veces no mucho y a veces sí.
Exacto. Bueno, oye, pues muchas gracias por habernos compartido tu punto de vista, querida.
Sí, de nada.
Pues nos estamos viendo. ¡Chao!
¡Chao!
Y bueno, nosotros ahora vamos a escuchar algo de música. Seguimos con Cri Cri, el grillito cantor, como músico del mes. Vamos a escuchar un son. ¿Tú sabes cómo suenan los sones? Pues suenan así.
La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color.
Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar.
Un pescado con bombín se le acercó y quitándose la bomba la saludó.
Estás escuchando Reto Viral.
Y para seguir platicando de política, está con nosotros nuestro amigo Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo?
Muy bien.
Oye, Gerardo, cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes.
Yo acabo de cumplir 10 años y pues estoy muy feliz.
Oye, cuéntanos, querido Gerardo, ¿te gusta la política?
Pues sí, porque ya hace que todos podamos votar, no solo que puedan votar las personas de recursos bajos o las de recursos muy altos, sino en general todos.
Esa es una visión de la democracia moderna, porque como vimos en el reportaje, pues la democracia antes era nada más para las élites, ¿verdad?
Sí.
Oye, ¿y para ti es mejor que alguien, un presidente o unos diputados, decidan por todos, o que todos nos metamos ahí un poco a decidir y a discutir las cosas?
Que todos nos metamos ahí un poco a decidir y pues a opinar las cosas.
Pero para eso tendremos que estar informados de política, ¿no?
Pues sí.
Me parece muy bien. Muchas gracias por compartirnos tus ideas, querido.
Pues sí.
Gracias.
De nada, Irma. Oye, Irma.
Dime.
Les mando saludos a todos los radioescuchas. Los quiere su amigo El Gallito.
Muchas gracias. Que estés
y
muy bien.
Y no salgan de casa.
No, no hay que salir de casa ahora. Y bueno, ahora nosotros vamos a escuchar algo más de música. Seguimos con Cri Cri. Escuchemos un tango que se llama Che Araña.
Al fondo del barril desvencijado que alumbra un rayo de sol, la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón. Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel, y su cola menea con sentimiento llevando el ritmo del baile aquel. Che araña, baila con maña, hay que contar. Tres pasitos arrastraditos pa' delante y para atrás.
Música del mes.
Ustedes ya saben que Cricri creó el primer programa de radio para niños y que Disney quería que compusiera para sus películas y solo logró que escribiera para una sola, ¿verdad? Lo que no todos saben es que Cricri no tenía en la mente hacer música para niños. Él entró a la XW, donde le dieron un espacio que se llamaba El Guasón del Teclado, que era un programa satírico para el que escribía textos fársicos, así como de broma, como cómicos, que musicalizaba ahí en vivo. Pero él en realidad lo que quería ser era un compositor así tipo Agustín Lara. Pero cuando empieza a escribir para niños, le empieza a apasionar, porque él era como muy aficionado a conocer cosas. Y lo que él hizo de alguna manera al escribir música para niños es como quererle dar educación musical a los niños, pues escribía en muy distintos géneros y podemos realmente aprender de géneros musicales si escuchamos la música de Cricri. La semana pasada les pusimos El Ratón Vaquero, que es música country. El country es una música originaria de Estados Unidos. Y hoy les pusimos La Negrita Cucurumbe, que es un son, es un tipo de música muy mexicana. Y luego Che Araña, que es un tango, que es música de Argentina. Él también hizo canciones inspirado en las formas de la música oriental, como Jorobita o Chunkinfu, o la música rusa en Mi Amigo Hans, y trabajó todos los ritmos latinos y hasta un vals, que es La Muñeca Fea, y un swing, que es Caminito de la Escuela. Y es que José Francisco Gabilondo Soler era un ávido lector, incansable viajero y siempre ansioso por el conocimiento hasta sus últimos días. Si quieres aprender música escuchándolo, recuerda que te dejamos las ligas de su música en su sitio oficial, en nuestro micrositio. Acá las instrucciones para entrar a nuestro micrositio. Necesitas un dispositivo con acceso a internet. Pones www.imer.mx. Ahí puedes poner /retoviral seguidito o bien esperar a que pase el banner de Reto Viral. Lo capturas con un clic y ya estás con nosotros. Te esperamos.
Noticias de la pandemia.
Y como la semana pasada, hoy seguiremos hablando de la vacuna en la vida cotidiana. Alguna persona que conocemos tal vez ya se vacunó. Gente del personal médico, por ejemplo, los maestros en Campeche, y ya algunas de las primeras personas de la tercera edad ya están en eso. Les cuento cómo funciona la vacuna. Primero, la mayoría de las marcas necesitan dos dosis. La primera dosis da una inmunidad como del 60%. Y con la segunda, que es el refuerzo, la inmunidad sube al 93 o 95%. Esta inmunidad no es inmediata. Ocurre unos 10 o 12 días después de la aplicación de la vacuna. Esto quiere decir que 2 o 3 días después de recibir la primera dosis podrían contagiarse, por lo que hay que seguir usando tapabocas sí o sí. La inmunidad máxima se alcanza 10 o 12 días después de la segunda dosis, pero ojo. La inmunidad no significa que ya no se puede contagiar la persona vacunada. Significa que no le va a dar fuerte si se contagia, porque su sistema inmunitario ya está preparado. Eso quiere decir que aunque un familiar médico esté vacunado o el abuelo esté vacunado, hay que seguir usando tapabocas y guardando la sana distancia, aún con los familiares, mientras todo el grupo familiar no esté vacunado. Pero, ¿cuándo deja en verdad de ser peligroso el virus? Bueno, deja de ser peligroso cuando se logre la llamada inmunidad de rebaño. ¿Qué es esto? Que el número de contagios es muy, pero muy bajos porque todo el mundo ya tiene la vacuna o defensas y esto lleva a que el virus tenga cada vez menos oportunidades de infectar a alguien y va desapareciendo. ¿Pero cuándo se logra esto? Se logra cuando el 80 o el 85% de la población ya tiene defensas, ya sea porque se vacunaron o porque se enfermaron. Es hasta ese momento que podrá empezar a dejarse de usar el tapabocas y a guardar la sana distancia. Mientras esto no suceda, iremos poco a poco teniendo actividades en la escuela, en el trabajo, tal vez algunos eventos culturales al aire libre, pero siempre con tapabocas. Tal vez si te gustan los números ya advertiste algo. Si los niños y las niñas son el 35% de la población y ellos no se van a vacunar porque no se ha diseñado aún la vacuna para ellos, eso quiere decir que el 60% 85% de la población son adultos. Aunque todos se vacunen, no llegaremos al 80% necesario para la inmunidad del rebaño. Bueno, pero no te aterres. Fíjate, por un lado, parte de los niños y niñas ya son inmunes. En las ciudades donde ha dado más fuerte la pandemia, como la Ciudad de México, podría ser el 20%. O bien porque ya les dio, o porque son asintomáticos y también ya les dio, o les dio muy, muy leve. O pueden haberlo confundido con una gripa leve o un dolor de cabeza. Entonces, ahora mismo están, por ejemplo, vacunando a los maestros de Campeche, porque si las cosas van bien, como allá tienen muy pocos contagios, es probable que los niños de Campeche ya puedan regresar a clases con tapabocas y sana distancia. Y todo esto para decirte que niños y niñas están en general más seguros frente al virus que los adultos y que los viejitos. En algún momento se tendrán que hacer vacunas para niños y niñas. De hecho, están empezando ahora en Estados Unidos los estudios para hacer la vacuna primero para adolescentes y cuando esta ya exista, pues ya para niños y niñas. Cuando la vacuna para adolescentes esté disponible y después la de los niños, podremos garantizar la inmunidad del rebaño. Mientras tanto, todos deberemos seguir usando tapabocas.
Ratos divertidos.
Estamos con el papel maché este mes. La semana pasada les dimos una liga para que vean las cosas hermosas y diferentes que pueden hacerse con papel maché y otra para hacer una máscara. Pero hay objetos aún más fáciles de hacer. De hecho, vi un tazón bien divertido como para poner cosas en tu escritorio o tu recámara, hecho por niños de preescolar. Y lo hicieron con, ¿qué crees? Con post-it de estos de los más pequeños. Este tipo de manualidad también lo hacen las adolescentes con revistas. Y es que es tan fácil que te lo voy a explicar aquí cómo se hace. Necesitas revistas o papeles de colores, tijeras, un globo, pegamento blanco y un pincel. Fíjate, recortas las revistas. Es buena idea si todos fueran o círculos o una forma determinada. También existen estas cortadoras automáticas que te cortan de una forma determinada todos los papeles. Entonces, buena idea que todo sea de la misma forma. Los recortas, digamos que el tamaño que es muy útil para este tipo de trabajo serían unos 3 o 4 centímetros de diámetro, los círculos o los cuadrados, o los post-its de este tamaño. Inflas el globo, lo apoyas en algo, como en una taza, pones el nudo de cierre hacia abajo, metido en la taza, y luego en la parte de arriba del globo, con un pincel, le pones pegamento. Y de ahí empiezas a pegarle tus pedazos de papel. Piensa que la primera capa que hagas de pedazos de papel es la que se va a ver por dentro de tu tazón. Y la última que hagas, porque hay que hacerle 3 o 4, también va a ser la que se va a ver por fuera, como para que acomodes las imágenes y los colores que más te gustan en estos lugares. Luego de poner las 4 capas, lo dejas secar como por 2 días. Y ya, cuando pasen estos 2 días, pinchas el globo con un alfiler, se despegará solito del tazón y bueno, ya estará terminado. Te dejamos igual las ligas en nuestro micrositio para que puedas verlo cómo se hace en físico, junto con otras instrucciones para hacer un tazón acá mucho más profesional. Ya sabes, primero con papel y después pintado y barnizado. Recuerda, las ligas están en nuestro micrositio.
¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18.
Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos en el próximo Reto Viral Semanal. El equipo de producción, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés en los controles técnicos y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Escuchen nuestros programas en nuestro micrositio, en nuestros podcasts, y luego nos encontraremos aquí el fin de semana siguiente en los horarios establecidos en las estaciones del IMER. ¡Chao!
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.